Una vez que ya se terminó de apagar todo, se hizo una búsqueda intensiva en el interior. Y ahí se encontraron bajo, me parece que la casa tenía como un subsuelo, una cosa así, y ahí se pillaron las personas.
Desde la fiscalía instruyeron al laboratorio de criminalística de Carabineros, quienes estuvieron realizando diligencias y alertaron de un rebrote del incendio que generó preocupación en los vecinos de la población Manuel Rodríguez. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y ya finalizó la primera jornada del juicio contra los responsables del vuelo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló rumbo a la Antártica en 2019. La información con Alex Miralles de Radio Bío Bío en Punta Arenas.
Durante este lunes finalmente comenzó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas el juicio en contra de 6 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quien se le indica responsables en el caso del avión Hércules C-130, el cual cayó en el mar de Drake en diciembre del año 2019, cuando se dirigía desde la base aérea Chabunco de Punta Arenas hacia la Antártica, donde fallecieron 38 personas. Este juicio se realiza en contra de estos exoficiales, quienes son acusados de cuasi delito de homicidio y de infracciones al código aeronáutico. Quien se refirió a este inicio del juicio fue el abogado querellante Cristian Arias, quien representa a familias de 35 fallecidos. Escuchemos.
Este acto, que es no es solo una cuestión jurisdiccional, es un acto cívico donde se va a reconstruir históricamente el suceso que ocurrió el 9 de diciembre de 2019, y eso tiene el objeto, al final de cuentas, de que se le pueda dar una respuesta a las víctimas oficial de lo que realmente ocurrió, pero también de atribuir juicios de reproche respecto de los acusados que con su imprudencia temeraria causaron la muerte de 38 víctimas.
Cabe recordar que ya han sido varios años de investigación por parte del Ministerio Público, llegando finalmente a este juicio de que había sido suspendido la semana pasada por el abandono de una de las defensas de los acusados, programándose para este lunes entonces el inicio de este juicio, el cual tiene una duración de 153 días. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
Bueno, se está investigando la muerte de un lactante de 2 meses tras ingresar al hospital de Puerto Montt. Carabineros realiza las diligencias respectivas por el caso que, bueno, causó conmoción en la zona. Tiene más detalles Hans Barros.
Diversas diligencias desarrollan el Laboratorio de Criminalística y la Sección OS9 de Carabineros. Todo esto por instrucción del Ministerio Público tras la muerte de un lactante de 2 meses, quien falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital de Puerto Montt en un caso que ha causado impacto en la zona. El menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio del sector Alerce. Según el relato de la madre, el lactante dormía junto a ella cuando advirtió que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal, por lo que fue trasladado al SAR de ese sector y luego derivado en ambulancia del SAMU hasta el hospital regional. Los detalles del procedimiento fueron entregados a la radio por el jefe de la BOCAR, teniente Manuel Angulo.
Aún se encuentran realizando tanto diligencias investigativas en distintos puntos de la ciudad, recabando la información necesaria en este caso para poder corroborar o descartar la intervención de terceros. También se están haciendo el levantamiento tanto de cámaras en los sectores de Alerce y también, bueno, realizando diligencias periciales ya más específicas para realizar, levantar toda la información necesaria tanto desde el punto de vista criminalístico como policial.
Pese a todas las maniobras de reanimación, el menor falleció debido a la gravedad de su estado y por instrucción de la fiscalía continúan las pericias mientras se espera la autopsia y los exámenes toxicológicos del servicio médico legal que permitirán establecer la causa de muerte y eventuales responsabilidades. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Sigue la investigación para aclarar el hallazgo de un cuerpo de una mujer al interior de una caja frente a la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. La Fiscalía contra el Crimen Organizado indaga el asesinato de un ciudadano colombiano al interior de una toma en la comuna de Cerrillos. De alto riesgo fue declarado el funeral de uno de los 13 fallecidos en una balacera ocurrida en la comuna de Pudahuel. A 48 horas de dejar La Moneda, el presidente Boric destacó el avance del plan de emergencia habitacional, pese a que el ministro Carlos Montes admitió que pudo haberse hecho más. El presidente electo José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a La Moneda. Mañana recibirá a delegaciones internacionales y su equipo afina los decretos y proyectos de ley que se presentarán el mismo 11 de marzo. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos revisando otras informaciones ya a nivel local. Son las 14 horas, casi con 7 minutos. Sin ceremonia ni invitados se realizará el cambio de mando en la delegación presidencial del Biobío este próximo 11 de marzo, cuando tenga que asumir el cargo Julio Anatibia y retirarse Eduardo Pacheco. Según dijeron, se trata de un acuerdo para reunirse y hacer el traspaso en medio de una reunión de trabajo. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela.
Al contrario de lo que ocurrirá en el Congreso este próximo 11 de marzo, en la región del Biobío, el traspaso del cargo entre delegado presidencial entrante y saliente será un acto administrativo, un mero trámite privado y con entrega de información de proyectos relevantes de la zona. Así lo informó el delegado entrante, Julio Anatibia, quien informó que no habrá acto con invitados ni alfombra roja en las dependencias de la delegación presidencial, sino que se tratará más bien de una reunión de trabajo. Consultado si ya tiene completo su gabinete local, dijo que todavía hay algunos nombres en que se están afinando. De todas maneras, es difícil, por trámites administrativos obligatorios, que todos los seremis puedan asumir el mismo 11 de marzo.
Bien, todavía estamos afinando algunos detalles sobre cómo va a ser la actividad y el hito del día 11. Este se va a centrar principalmente en entrega de información y traspaso, más que en una ceremonia propiamente tal. Tenemos gran parte del equipo, pero todavía estamos con la incertidumbre respecto a algunos nombres de los cuales vamos a poder disponer al inicio de la gestión.
Consultado el delegado saliente, Eduardo Pacheco dijo que esta decisión de no realizar un acto o ceremonia para el cambio de mando local obedece a un acuerdo al que llegaron ambos. En la cita agendada para la mañana de este 11 de marzo habrá entrega de antecedentes de proyectos relevantes para la zona y también relacionados al proceso de reconstrucción.
Es un acuerdo, lo conversamos junto a Julio y creemos que es lo práctico. ¿Y lo práctico en qué sentido? De que vamos a utilizar ese tiempo para poder conversar materias de trabajo. Ustedes me preguntaban qué viene en las próximas horas. Hasta el último día voy a trabajar en materia de reconstrucción, de emergencias, porque tenemos centenares de familias todavía sufriendo los efectos de los incendios forestales.
Respecto a su futuro, el delegado Pacheco dijo que este 11 de marzo en adelante se dedicará a descansar y luego a buscar trabajo. No se descarta que pueda continuar en la vida pública ahora desde algún municipio liderado por la futura oposición. En lo político dijo que seguirá activo al momento de ser oposición.
Vamos a continuar con informaciones, pero antes damos cuenta de un accidente de tránsito que ocurrió hace pocos instantes. Esto en la comuna de Penco, específicamente en calle Penco con Era. Se trata de un atropello a peatón. Los equipos de emergencia ya están en el lugar. Bien, le contamos ahora que justamente el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, se refirió a la situación que afectó al serbio y que mantiene con un sumario a quien fuera su jefe de comunicaciones. Esto luego que se descubriera que mantenía una denominada cuenta troll en redes sociales, donde insultaba a damnificados por los incendios y autoridades en ejercicio. Según dijo la autoridad, el hecho es condenable y argumentó que como gobierno ya se tomó postura con el inicio de este sumario correspondiente. Aseguró que se debe investigar hasta conocer todos los detalles, tal como ya lo dijeron la Seremi de Vivienda, Claudio Toledo, y la directora del Serviu, María Luz Gajardo.
Insisto que hay una mirada de gobierno, se condenó, se calificó de inaceptable. Estamos hablando de familias afectadas por los incendios forestales y que han sufrido muchísimo. Y ahí ha tenido el gobierno una posición muy clara, que ya la manifestaron tanto la Seremi como la directora del Serviu, y lo que corresponde ahora que avance el proceso investigativo.
Sin embargo, el caso golpeó al delegado presidencial también en el ámbito más íntimo, ya que es muy cercano al ex jefe de comunicaciones del Serviu, Gonzalo Cofré. De hecho, trabajaron juntos en la misma repartición en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En este sentido, y al ser consultado, el delegado Pacheco dijo que se trata de cosas diferentes e intentó separar aguas respecto al ámbito público del privado y personal.
Yo creo que son situaciones completamente distintas. El trabajo del gobierno, el Ministerio de Vivienda, de Senapred, está muy claro respecto a lo que ha pasado durante los últimos meses, y yo creo que no tiene relación una cosa con la otra, porque efectivamente este trabajo del proceso de reconstrucción sigue avanzando y seguirá obviamente durante las próximas semanas con toda la fuerza que corresponde a una tarea que es de Estado.
Recordemos que el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que una vez asumido en el cargo esperan estar muy atentos al desarrollo del sumario, y que la actual directora del Serviu ya anunció que una vez que el cuestionado funcionario vuelva de su licencia médica, se le pedirá la renuncia a la repartición.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Bien, 14 horas y 13 minutos, estamos de regreso para contarles que un operativo policial en Coihueco, esto en la región de Ñuble, dejó a 3 detenidos por diferentes ilícitos tras 150 controles realizados durante las últimas horas. Se tiene más detalles, Guillermo Escárez.
Un operativo de seguridad realizado durante el fin de semana por carabineros en la comuna de Coihueco dejó como resultado 3 personas detenidas, además de diversas infracciones cursadas y controles preventivos. Según el balance policial, los detenidos fueron aprehendidos por los delitos de daños y amenaza en contra de carabinero de servicio, amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar y un tercero por mantener una orden de detención vigente. En el marco de esta ronda focalizada, personal policial también cursó 6 infracciones a la ley de tránsito y la ley de alcoholes como parte de las fiscalizaciones realizadas en distintos puntos de la comuna. Asimismo, se efectuaron más de 150 controles de identidad y vehiculares con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la ocurrencia de delitos en el sector. Desde la institución indicaron que este tipo de servicios extraordinarios buscan fortalecer la presencia policial y aumentar las acciones preventivas en la comuna. en la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Bien, dar cuenta a esta hora de otra situación, esta vez que ocurre en la comuna de Chiguayante, específicamente en San Martín con Pino Huacho. Esto, como decíamos, en la comuna de Chiguayante. Se trata del incendio de una vivienda. Ya hay equipos de emergencia en el lugar. Bueno, Carlos von Plissing se convirtió en el tercer candidato en presentar sus antecedentes para postular al cargo de rector de la Universidad de Concepción. Aseguró ser de oposición e independiente a la gestión de Carlos Saavedra. Sin embargo, reconoció el trabajo de la actual administración en el ordenamiento financiero de la UDEC. Nos cuenta Oscar Valenzuela.
Ya son 13 los candidatos inscritos para postular a la rectoría de la Universidad de Concepción. En esta oportunidad fue el doctor Carlos von Plessing quien entregó sus antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones y así estar presente en la papeleta del próximo 27 de marzo. Según dijo el académico, en los últimos años la Casa de Estudios se perdió competitividad a la hora de realizar investigación. Acusó que existe una excesiva burocracia en la actual administración y aseguró que es de oposición a la gestión de Carlos Saavedra.
Yo no soy continuidad, yo soy un candidato independiente, que mi foco está en el crecimiento nuevamente. Pero ahora entendamos la cosa. Independiente, y cuando la vicerrectora actual es la continuidad, quien gane la rectoría también va a ser continuidad. ¿En qué sentido? En que hay políticas institucionales que trascienden los periodos.
Recordemos que Carlos von Plessing fue uno de los vicerrectores de Saavedra en los primeros años. Incluso fue rector subrogante en algún momento. Al consultarle sobre el aporte de la actual gestión, dijo que lo que más rescata es el ordenamiento financiero de la UDEC.
Pero los tiempos cambian, se ven situaciones en las cuales creemos que hay que mejorar. ¿Sí? Y eso, a eso es lo que aportamos nosotros. O sea, y yo resalto de esta rectoría el ordenamiento financiero. Lo que permite hoy día estar con mayor tranquilidad, crecer. Pero enfocándonos a un crecimiento no tanto de números, sino que de crecimiento a las personas internamente para que puedan después reflejarse en los indicadores que nos exigen los procesos de acreditación, los proyectos estratégicos institucionales.
Recordemos que ya están inscritas las candidaturas de Jacqueline Sepúlveda y Jorge Fuente Alba. Se espera que este martes inscriba candidatura a la doctora Paulina Rincón, a quien se les indica como la continuidad de la gestión de Carlos Saavedra.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radio Grande.
Bueno, a propósito justamente de la Universidad de Concepción, hay bastante congestión durante gran parte del día por las obras allí en Plaza Perú, pero además también por otra situación que nos cuenta este auditor.
Atención, Bar Radio Bío Bío. Tenemos un problema de tráfico en el barrio universitario Carrera Chorrillos. Sería importante que ustedes nos puedan ayudar en el sentido de que hay vehículos mal estacionados y tenemos el tráfico de la locomoción colectiva que nos impide andar con seguridad. Ustedes nos pueden ayudar para que vengan a despejar a quien le corresponda.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Seguimos con más informaciones y tras la declaración del humedal Rocuant Andalien de Talcahuano como humedal urbano, el Seremi de Obras Públicas señaló que los proyectos de extensión de la ruta interportuaria no se verán afectados por esta medida de protección. Tiene más antecedentes a esta hora en vivo Valesca Belmar. Valesca, buenas tardes.
Buenas tardes, son alrededor de 1.377 hectáreas del humedal Rocuant Andalien de Talcahuano las que fueron consideradas en la declaratoria como humedal urbano. Se trata de una solicitud que hace años realizó la Municipalidad de Talcahuano y que estuvo en tramitación desde septiembre de 2022. De esa forma se reconoce el valor ecosistémico del lugar, que es de importancia para las aves migratorias y para la contención de riesgos de desastres como inundaciones o tsunamis. La medida causó preocupación en los gremios del Bío Bío, quienes ven la declaratoria como un freno a la inversión que causaría la paralización de proyectos estratégicos. El seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, se refirió a la implicancia que tiene esta declaratoria.
Cualquier proyecto que se quiera realizar tiene que incorporar también una perspectiva ecológica de lo que implica, ¿no es cierto?, mantener o conservar los servicios ecosistémicos que tienen estos lugares. Por lo tanto, la declaratoria en sí no prohíbe o no restringe, digamos, infraestructura o cualquier otro tipo de actividades, sino que le entrega un estándar que es el que se reconoce para poder proteger y conservar, dada la relevancia que este lugar tiene.
Pero hay proyectos de infraestructura vial que podrían verse afectados por esta declaratoria como humedal urbano del sistema Rocuán-Andalián. El seremi de Obras Públicas entregó la respuesta. Dijo que esto no afecta a las iniciativas para extender, por ejemplo, la ruta interportuaria hasta el puerto de San Vicente o al puente industrial.
Lo concreto no, porque efectivamente la ruta que se está pensando como nueva concesión entre lo que es la ruta interportuaria y el puente industrial pasa básicamente por vialidades urbanas existentes, probablemente haya que modificar alguna, siempre en esto hay que considerar todos los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y también ambientales, pero no es parte del sistema del humedal urbano que ha sido declarado. Y en el caso del proyecto que tenemos hoy día en pleno proceso de evaluación en el MIDESO para obtener su RS, tampoco tiene impacto en lo específico porque son fuera del área en que está declarado precisamente este humedal.
¿Dónde podría existir un impacto, agregó, podría ser en la reconcesión de la ruta interportuaria que se proyecta para 2033. En la municipalidad de Talcahuano, en tanto, el alcalde Eduardo Saavedra dijo que en la comuna buscan un desarrollo sostenible y es vital la protección del humedal Rocuán-Andalián, que es uno, dijo, de los más grandes del país.
Actualmente no hay ningún proyecto que sea afectado. Yo creo que el único proyecto que se ha afectado es algo que lleva más de 30 años y que nunca se materializó, que es la plataforma logística, que es donde quedaron hechos algún acceso, se hizo inversión pública, pero nunca se consolidó nada. Por lo tanto, esta declaratoria no afecta un proyecto vigente. Es más, nosotros hemos definido como camino de la ciudad ser la ciudad, una ciudad sostenible.
Actualmente la región del Biobío cuenta con 25 humedales urbanos.
Bien, le contamos ahora que continúan sin clases 320 alumnos de la Escuela Rural San José de Huaqui en la comuna de Los Ángeles, establecimiento sobre el cual pesa una sanción sanitaria por la existencia de fecas de roedores en comedor y también en la cocina. Al respecto, desde la Inspectoría General del Recinto Afectado, Francisco Iraira, expresó que los trabajos sanitarios que instruyó la Autoridad de Salud ya están realizados, como fumigación, desinfección y otros estructurales. Agregó Iraira que esperan que los trabajos sean aceptados y que la autoridad levante la prohibición de funcionamiento de la cocina para reanudar las clases. En tanto, los apoderados de la escuela siguen muy preocupados por este tema que afecta a los alumnos y comunidad escolar en general, como lo afirmó Gustavo Vergara, presidente del Centro General de Padres y Apoderados del plantel.
Sabemos que del día viernes hay bastantes niños que se fueron retirados de la escuela. Los apoderados decidieron retirarlos por la situación. No tenemos ninguna novedad más que el comunicado que enviaron el viernes a última hora. Creo que mañana se pronunciarán sobre el día martes. Y así uno tiene que estar. Esta situación siempre ha sido igual. Tiene que estar en ascuas esperando que solucionen los problemas sanitarios del agua, que las cañerías, que el gas, filtraciones de gas.
Las autoridades del colegio esperan durante esta semana reanudar las clases y así iniciar el año lectivo escolar de manera oficial.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, contarles de otra emergencia que ocurrió hace pocos minutos, esto en pleno centro de Concepción, en calle San Martín, con Colo Colo. Se trataría de una emergencia que da cuenta de un adulto mayor que habría caído desde un taxibús. Los equipos de emergencia ya han llegado hasta este lugar con alguna complicación en todo caso, y esto producto de la importante cantidad de vehículos, por ejemplo, que están estacionados en doble fila en calle Aníbal Pinto entre O'Higgins y San Martín, y eso, bueno, no permitía el paso del carro de bomberos que iba justamente hasta esta emergencia, pero ya llegó al lugar, repetimos, para esta emergencia en calle San Martín con Colo Colo. Y un sujeto fue detenido por violencia intrafamiliar en Coronel, esto por agredir en estado de ebriedad a sus padres, ambos de la tercera edad, al interior de su domicilio. El detenido corresponde a un hombre de 38 años y que hace una década, hace 10 años, fue denunciado y querellado por fingir ser sacerdote y abogado en la zona. Nos cuenta a esta hora en vivo José Manuel Lagos. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, auditores, muy buenas tardes. Se trata de un hecho que quedó al descubierto durante la madrugada de este lunes al interior de un domicilio de la población Jorge Alessandri de la comuna de Coronel. Según lo señalado por el comandante Claudio Jiménez de la Cuarta Comisaría, este sujeto agredió a su madre y a su padre de 76 y 77 años respectivamente, quienes se encontraban descansando al interior de su casa. Las víctimas resultaron con lesiones, bien digo, y el detenido se encontraba en evidente estado de ebriedad. Carabineros tuvo que usar la fuerza para su reducción y posterior detención. Incluso la madre intentó salir al antejardín siendo impedido por el victimario, situación que de todas formas fue advertida por vecinos, quienes también pidieron la concurrencia de la seguridad municipal.
Aclaro que el contexto de consumo de alcohol por parte del autor de las lesiones, vale decir, por el detenido. Los padres se encontraban descansando al interior de su domicilio cuando habría llegado su hijo en estado de ebriedad, hostigando a la madre e iniciando la agresión a su propia madre. Y en estas situaciones que solicitan la presencia de carabineros por intermedio del nivel 133 de la Senco Concepción, y se constituye rápidamente carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel en compañía de personal de seguridad municipal, quienes en definitiva son testigos de esta situación y de la propia detención del sujeto, que se encontraba en un estado de euforia.
El imputado quedó a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Garantía de Coronel para ser formalizado. Corresponde a Raúl Sáez Barra, de 38 años, que hace una década, esto en 2016, fue denunciado en la zona por ser un falso sacerdote y un falso abogado en la región del Biobío. En el ámbito policial, Radio Calama.
Oye, amigos de la Biobío, está la grande aquí en Chacabuco, para ir hacia la universidad. En la empresa ahí no hay ninguna solución, si no están ni, digamos, cualquier rato aquí, como 15 minutos detenidos. El taco es tremendo. ¿Y para qué se meten los vehículos, los particulares? Deberían irse por otras calles. Aquí estamos totalmente congestionados, no avanza nada.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, casi 100 años de historia tenía la casona incendiada en calle San Martín, aquí entre Aníbal Pinto y Colo Colo, en pleno centro de Concepción, que se incendió este fin de semana, el día sábado por la mañana. Esta estructura completa de ladrillo había resistido 4 terremotos. Tiene más antecedentes de esto Pola Arthur, ahora en vivo. Pola, ¿cómo te va?
Hola Hans, muy buenas tardes. Una de las últimas construcciones en Concepción, de más de un piso, que fue construida antes del terremoto de 1939, era la casona llamada La República en calle San Martín, que se incendió por completo este fin de semana. Con la pérdida total del inmueble patrimonial, quedaron en la calle varios locales comerciales y se acabaron los casi 100 años de presencia en el centro de Concepción. El historiador penquista Armando Cartes comentó que la casona resistió primero el terremoto del 39 y los posteriores, quedando con daños luego del terremoto del 2010, donde el segundo nivel dejó de ser residencial.
Esa casa, por supuesto, sobrevivió el terremoto del 39 y del 60, y el terremoto del 2010, su fachada se destruyó, cayó hacia el frente, generando una situación muy compleja para los residentes, y luego fue reparada de manera somera con paneles frontales, sin que se reconstruyera realmente en un sentido patrimonial.
Su construcción propia de la época era solo de ladrillo y fueron las viviendas adosadas las que mantenían firme la construcción que colapsó con el incendio.
Construida con estilo postcolonial y de ladrillo y material, no posee estructura de fierro y cemento, por lo que tiene gran fragilidad, pero al estar amarrada con las casas vecinas, logró sobrevivir hasta el presente, hasta su lamentable destrucción con el incendio de hace unos días. Esa cuadra es probablemente la más ecléctica de Concepción, ya que a su costado hay una casa de los años 40, post-terremoto, al otro costado hay un edificio con fachada de vidrio, que es de los años 60.
El historiador comentó de que quedan varias viviendas de esta época dispersas en calles como Lautaro, Orompillo o Serrano, entre otras, pero la mayoría son solo de un piso. Es importante que se destruyeron también muchos interiores y que quedan solo las fachadas después del terremoto del año 2010, en la que ahora está convertida, por ejemplo, la fachada de la Galería Comercial en calle Rengo 655, y que se han perdido las que eran de dos pisos y que esta era una de las que se conservaba. El municipio de Concepción señaló de que son 8 los locales que quedaron sin lugar en sus negocios, entre ellas tiendas vintage, cafés, restaurantes, entre otros. Y reiteraron que los escombros que cayeron hacia la calle fueron retirados y que durante esta jornada una empresa privada se ofreció para retirar lo que quedó en el interior. Así lo señaló el encargado de emergencias, Francisco Durán.
Desde entonces quedó cerrado, quedó delimitado el área. Y nosotros en el contexto de la emergencia estuvimos atentos a diferentes rebrotes que ocurrieron durante el fin de semana, alrededor de 4 rebrotes entre el día sábado en la noche y ayer domingo, y el día de hoy se contactó una empresa privada solicitándome el contacto del dueño del edificio afectado con la finalidad de generar una ayuda, entiendo yo, en lo que es la remoción de escombros.
Los motivos del incendio que provocaron estos 4 rebrotes quedaron a cargo de una investigación de la Bocar de Carabineros.
Bueno, y un adulto mayor murió atropellado por el biotren en la comuna de Chiguayante. El hombre cruzó por un paso no habilitado, siendo impactado por el tren. Nos cuenta más detalles de esto Camila Elso. Camila, adelante.
La víctima habría cruzado por una reja entresacada e ingresó a las líneas férreas, donde fue impactado por el biotren. Iba en dirección hacia su casa luego de trabajar durante la noche en una empresa como guardia. A este lugar llegó personal de Carabineros. El capitán Carlos Abarca, oficial de la CIA de Concepción, se refirió al fatal accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida.
Eso de las 9 de la mañana se suscitó este accidente ferroviario en el cual participó un peatón, resultando lamentablemente fallecido en el lugar del accidente a raíz de la gravedad de sus lesiones. Aquí en Avenida 8 Oriente, en la vía férrea que se encuentra contigua a esta avenida, próximo al paso superior que conecta con la Avenida Costanera, en la comuna de Chiguayante.
El director de Seguridad Pública del municipio de Chiguayante, Daniel Carrillo, señaló que el hombre habría cruzado por un paso no habilitado, insistiendo el llamado a los vecinos a detenerse y observar antes de cruzar.
Esta es una zona donde no existe un cruce habilitado, es una zona donde no debiera existir una persona caminando. Este es un tramo donde no hay ninguna estación de ferrocarril y por tanto se presume previamente que la persona debió haber cruzado por una zona no habilitada en el ingreso a la línea férrea. Volver a insistir, es importante recordar a los usuarios, a los vecinos, vecinas de la comuna, la importancia de tomar ciertas precauciones, no cruzar la línea férrea con audífonos, poner las precauciones, mirar si efectivamente en el tren.
La víctima fue identificada como un hombre adulto mayor de 65 años. Era padre y abuelo. Mientras tanto, el conductor del tren fue sometido a las pruebas de rigor por su responsabilidad en el cuasi delito de homicidio.
Tenemos una persona de sexo masculino, adulta, la cual resultó fallecida en el lugar del accidente y a su vez están realizando todas las diligencias con el conductor, ya sea la alcoholemia, la toma de declaración también que se debe realizar, instruida por supuesto por el Ministerio Público.
Según información que maneja la radio, el conductor del biotren conducía en óptimas condiciones. Arrojó negativo para ambos exámenes. Quedó apercibido a la espera de citación del tribunal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sin ceremonia ni invitados se realizará el cambio de mando en la delegación presidencial del Biobío este próximo 11 de marzo. Carlos von Plüssing se convirtió en el tercer candidato en presentar sus antecedentes para postular el cargo de rector de la Universidad de Concepción. Tras la declaración del humedal Rocuant Andarien de Talcahuano como humedal urbano, el Seremi de Obras Públicas señaló que los proyectos de extensión de la ruta interportuaria no se verán afectados. Más de 10 años de existencia tenía la casona destruida por un incendio el pasado sábado. Era de las pocas que permanecían pie tras el terremoto de 2010. Un adulto mayor murió atropellado por el biotren en Chiguayante. El hombre cruzó por un paso no habilitado. De esta forma cerramos esta edición de Radiograma Mediodía en este lunes 9 de marzo. Como siempre, gracias por informarse aquí en la radio. Quédese, ya viene toda la información del deporte. Que tenga una muy buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total. Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
Hola, muy buenas tardes. Fecha 6 de la Liga de Primera. Se acaba todo hoy en la tarde, tarde-noche en realidad. Va a jugar la Universidad de Concepción de visita ante Universidad de Chile desde las 20 horas en el Estadio Nacional. ¿Qué dijo al respecto el lateral de la U? Que no viene con una buena campaña, lamentablemente, para los hinchas azules. Esto fue lo que señaló Fabián Ormazábal.
Internamente, como grupo, como plantel, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estamos muy unidos, estamos muy fuertes y esperamos seguir haciéndolo así. El tema de las críticas, bueno, tratamos de cerrarnos como grupo y estar fuertes desde adentro para poder así demostrarlo dentro de la cancha y hacerlo lo mejor posible.
Recordemos que en esta fecha a los otros clubes de la zona, Deportes Concepción perdió ante Ñublense por 2-0 en Collao y Huachipato cayó ante Coquimbo 3-1 en el Estadio Cap. Así que puras perdices, ¿no?, para los equipos de la zona. Veremos cómo le va a ir a la Universidad de Concepción esta tarde-noche. En la fecha 3 de la Liga del Ascenso, hoy Santiago Wanderers va a recibir a Santa Cruz a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Y Deportes Copiapó enfrentará a Deportes Temuco, Copiapó de local, 20-30 en el Luis Valenzuela Hermosilla. Atención, esta semana se van a jugar los partidos de ida a octavo de final de la Champions League. Mañana, 3:15 p.m, Galatasaray va a recibir a Liverpool y a las 5:00 p.m, Atlético de Madrid enfrentará de local al Tottenham, el Newcastle al Barcelona y el Atalanta al Bayern Múnich. El resto de los partidos, los otros 4, se van a disputar el miércoles. 3:15 p.m, Bayer Leverkusen recibirá al Arsenal a las 5 de la tarde. Vamos a estar muy atentos porque el Real Madrid va a recibir al Manchester City, Bodo Glimt al Sporting de Lisboa y Paris Saint-Germain al Chelsea. En el Parque Estadio Nacional de Santiago se disputó el premundial de hockey césped, que nos dejó un sabor muy dulce de boca porque la selección chilena femenina obtuvo la medalla de oro, fue la gran campeona, ganó todos los partidos, en la final derrotó por 1-0 Australia. Ambos clasificaron al mundial junto al tercero, que fue Irlanda. Este mundial que se va a realizar en Países Bajos y Bélgica del 14 al 30 de agosto de este año. Las Diablas van a conocer sus rivales el martes 17 de marzo, cuando se realizará el sorteo para definir los grupos. A todo esto, esta mañana aparecieron porque avanzaron también en la clasificación mundial. Ahora aparecieron en el puesto 13, una clasificación que encabeza Países Bajos. Vamos a destacar lo que hizo el esquiador nacional Nicolás Biskert. Terminó octavo en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están llevando a cabo en Milán, en Italia. Fue el mejor registro de Chile en la historia paralímpica de invierno y obtuvo su primer diploma paralímpico también. Había destacado en ediciones anteriores, donde alcanzó el noveno puesto en Pyeongchang el año 2018 y también en Pekín el 2022. Pero no es lo único, sigue en competencia. Ahora lo hará en el combinado alpino mañana, slalom gigante el viernes y slalom el domingo. En cuanto a los motores, el fin de semana debutó la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. El británico George Russell de Mercedes ganó la carrera en el circuito de Albert Park en Melbourne. El podio lo completaron su compañero de escudería Kimi Antonelli de Mercedes y el piloto de Ferrari Charles Leclerc, el monegasco. El próximo Gran Premio se va a disputar el próximo domingo en Shanghái, en China. En cuanto al rugby, en el Super Rugby Américas, malas noticias para los chilenos. La franquicia Selknam fue a Uruguay y perdió 40 a 27 contra Peñarol. Pampas derrotó a Capibaras, Tarucas a Dogos y Cobras a Yacaré. En cuanto a la tabla, Tarucas de Argentina, de Tucumán, van punteros, tiene 13 unidades. Luego vienen Pampa y Capibaras con 11, Dogos también tiene 11. Selknam aparece con 6 puntos en el quinto puesto de la clasificación. La próxima fecha, el día viernes, Peñarol va a recibir a Cobras, Tarucas a Pampas. El día sábado, Yacaré será local ante Capibaras y Dogos, que va a enfrentar en casa a Selknam. También les contamos que en el torneo de las seis naciones, cada vez falta menos para que termine, Irlanda derrotó a Gales en Dublín, Escocia se impuso a Francia en Edimburgo e Italia, en un resultado histórico, le ganó por primera vez a Inglaterra en Roma. Habían jugado 32 veces, todas las había ganado Inglaterra. Ahora la número 33 fue la vencida. La próxima fecha, vamos a estar atentos, el fin de semana que viene, Irlanda va a recibir a Escocia, Gales a Italia y Francia recibirá a Inglaterra. Y nosotros seguimos atentos en BioBio Deportes.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos.
Yo sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. La verdad, me estoy volviendo a enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil. El corazón, droga que me hace inmune ante el dolor, gotas de agua dulce, rayo de sol. Lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil.
Sentir una dama. Radio El Carbón de Lota. Te pertenece.
Mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. En el arroyito le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las historias que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría pues compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Pasar de los años, el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si no hay vino me tomo un guaro.
¡Salud!
Minutos, no se paran de las 3 de la tarde. Gracias por estar en la sintonía de la 94.1 Radio El Carbón. En este comienzo de semana, día lunes 9 de marzo de este año 2026. El saludo para usted, amiga, amigo, que está en la sintonía, incorporándose a la programación de la Radio con Historia 94.1. Vamos a estar hasta las 6:30 acompañándoles con música y noticias. Y siempre muy atentos, pendientes a nuestros canales de contacto, como siempre, el más 569-622-7310, 412-876-387, elcarbón.cl y nuestro Facebook, búscanos como Radio El Carbón. Listos, dispuestos para poder acompañarles con canciones y con lo que pasa en nuestra zona. Antes, volvemos a la música junto a los Fabulosos Cadillacs con Celia Cruz. Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Esta noche, ya ves.
lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre da vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar.
Oye, levanta los brazos, mujer.
Café Isidora es un espacio para disfrutar. Café de especialidad, tortas artesanales, desayunos y almuerzos preparados con dedicación. Encuéntranos en Caupolicán 502, segundo piso, frente al hospital en Lota Abajo. Y nuestra nueva sucursal en Aserradero número 34, Parque Industrial, en Lota Alto. El lugar ideal para conversar.